disponibles entre junio y septiembre en nuestro país. A esto se suma, según datos del sector sanitario, la suspensión de consultas, pruebas u operaciones. Carmela Ballén.
No es solo que no se sustituya a los profesionales sanitarios de vacaciones, sino que en algunos puntos, debido a la proliferación de veraneantes, son necesarios refuerzos, pero el sistema funciona al ralentí y eso se nota en las listas de espera. Tomás Cobo está al frente de la organización médico colegial.
Los que no se operan en verano, lógicamente, llegarán en septiembre para operarse y se hará pues una bola de pacientes, ¿no? Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, pues también son más lentas. Todo esto genera un efecto dominó.
Para los pacientes implica que su condición médica puede empeorar. Para los profesionales sanitarios supone duplicar el trabajo que hacen, más estrés y más riesgo también para su propia salud. De hecho, uno de cada dos médicos tienen síntomas de fatiga física y emocional por las condiciones en las que llevan a cabo su trabajo.
También contamos que Miguel Tellado, actual portavoz del Partido Popular en el Congreso, será el nuevo secretario general del partido en sustitución de Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Educación y Salud, Esther Muñoz, ocupará su lugar, el de Tellado, como portavoz en la Cámara Baja. El recambio se va a materializar en el Congreso Nacional que el PP celebrará este fin de semana en Madrid. Por lo demás, segundo día de la huelga de jueces y fiscales que obligará a cancelar y retrasar numerosas vistas y juicios previstos, como por ejemplo la declaración del dueño del bar Medusa Beach en la playa de Palma, cuya terraza ilegal se hundió en mayo de 2024 y causó la muerte de 4 personas e hirió gravemente a otras 6. El gobierno asegura que solo el 28,7% de los jueces y fiscales han secundado el primer día de paro, mientras los convocantes dicen que llegó hasta el 75%. Hoy, en Herrera en COPE, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, valoraba las repercusiones que van a tener estos días de huelga para los ciudadanos.
Lo trágico es que cada asunto que entre en la justicia tendrá por delante muchos más asuntos. Todo lo que se ha ido suspendiendo en el día de ayer y en los días siguientes ya no se solucionará, ya no tendrá una respuesta judicial hasta el año 2006, 2007 o 2008.
Herrera en COPE y Carlos Herrera son los que más crecen en audiencia en el prime time de la radio, según el EGM, un 11%. Ya son 2.763.000 personas las que escuchan todos los días este programa. A este crecimiento hay que sumar tiempo de juego como líder de la temporada. Paco González y Manolo Lama siguen siendo los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000. COPE suma otro liderazgo, el de La Linterna, líder indiscutible de la radio nocturna. Ángel Expósito gana más de 200.000 oyentes y es seguido cada noche por 1.122.000 personas. Hay más buenas noticias.
Y es que la audiencia sigue respaldando las nuevas apuestas de COPE esta temporada. A mediodía, COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros creció un 26% y consigue su mejor marca con 663.000 oyentes. Pilar García Muñiz bate su propio récord en la tarde de COPE y supera ya los 700.000. Y dos récords más, los de Fernando de Aro en la mañana del fin de semana y El Pulpo en Poniendo las Calles. La audiencia respalda también la cobertura que COPE realizó con el fallecimiento del Papa Francisco y con la elección de León XIV. Crecen todos los programas socio-religiosos. En COPE celebramos un EGM de récords. Esta casa lidera el crecimiento de la radio en España y consigue el mejor dato de toda su historia, 3.813.000 oyentes diarios. Y este grupo, Ábside Media, también lidera el crecimiento de la radio y alcanza su mejor dato de audiencia con 6.706.000 oyentes diarios.
Sí, a todos ellos, a todos vosotros, os decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid, que sigue con paso firme en el Mundialito de Clubes, Bruno Casar.
Sí, ya está en cuartos de final, tras dejar en el camino anoche a la Juventus de Turín en un buen partido de los de Xavi Alonso, que se citan con el Borussia de Dortmund el sábado. Cuartos de final con el objetivo claro para el entrenador Tolosarra, que destaca la labor de los suyos y recalca el objetivo de seguir pasando rondas.
En este formato cada partido ya es te vas a casa o sigues, y queremos seguir todavía más. Estamos en cuartos y el equipo ha estado muy concentrado, muy metido, la gente haciendo lo que tenía que hacer, la gente del banquillo también con muy muy buen espíritu, apoyando a los que y alentando a los que estaban en el campo. O sea que esa unión del equipo, de los que están dentro, los que están fuera, es fundamental en estos torneos.
La ronda de cuartos de final del Mundial arrancará el viernes. Fluminense Al Hilal y Chelsea Palmeiras para el sábado. Además del Real Madrid, anotamos el Paris Saint Germain Bayern de Múnich. En una hora, Sergio Escario lo va a ofrecer la prelista para el Eurobasket de este verano. Y esta tarde, a eso de las 4, nos citamos en Wimbledon con Carlos Alcaraz, que juega ante el inglés Oliver Tarbet, partido de segunda ronda.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 29 grados en el centro de la capital, en una jornada en la que las temperaturas máximas rozarán de nuevo los 40 grados y las mínimas estarán en torno a 23. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está complicando la salida por la 4 en Valdemoro, y en la M40 hay retenciones a la altura de Vallecas sentido A3. También hay problemas en M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. En las calles de la capital sigue muy complicado todo el sureste de la M30, desde Méndez Álvaro al puente de Ventas en sentido norte. También los accesos por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell y la Avenida de la Memoria y Cristo Rey. En el interior lo peor está en todo el entorno de Atocha, en Cea Bermúdez y José Abascal, y en los bulevares desde Alberto Aguilera a Génova. Por lo demás, el paro descendió un 2,3% en junio en la Comunidad de Madrid, hasta 274.738 desempleados, lo que suma 3 meses de descenso consecutivo del paro en la región. Escucha Herrera en COPE.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Abracín y me encanta cargar robots.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Un
verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para viajar en verano. Consulta condiciones. Reserva tu viaje para julio y agosto en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La prueba de la taza. Hay muchas empresas, tengo entendido, que utilizan una taza para decidir, entre otros parámetros, si acepta o no a un candidato cuando se presenta a una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo que una taza? Sí, pues una taza. Tú te sientas, te ofrecen algo de beber y cuando acaba la entrevista observan si la recoges, si la friegas o qué haces, ¿no? O si esperas a que otro lo recoja. ¿Por qué? ¿Qué otros trucos utilizan las empresas? Le voy a presentar a Nicolás. Nicolás se lo sabe todos. Ha sido policía, es una eminencia en el mundo de los interrogatorios y ahora utiliza sus conocimientos para ayudar a los seleccionadores en empresas a elegir los buenos candidatos, a los mejores. Nicolás Romera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si conocías este truco o si te cuadra esto de la taza.
Sí, más bien que cuando te la ponen es más importante cuando la dejas, cuando terminas de utilizarla, que es lo que haces con ella. Realmente es la idea de la prueba.
Ya. Tú que has dominado esto de los interrogatorios como policía, no sé cómo o cuánto se parece a una entrevista de trabajo.
Pues se parece mucho, realmente se parece mucho, porque al final la gente viene a una entrevista de trabajo a ofrecerte tu mejor perfil. Realmente va a ocultar la parte que no quiere enseñar y en los interrogatorios es muy parecido. Al final lo interesante es detectar un poco cómo evoluciona la persona y cuáles son los parámetros de los que te tienes que fiar a la hora de evaluarlo.
¿Qué es lo que más se valora en un candidato? ¿En qué se fija el entrevistador?
El entrevistador se fija casi siempre en tres parámetros fundamentales. Primero, que tenga aptitud, ¿no? Que tenga conocimiento del medio donde se tiene que desarrollar. Luego, que tenga actitud, que eso es quizá lo más básico. Eso es lo más básico. Y lo tercero, que tenga quizá algo de compromiso, porque el compromiso se genera ya dentro de la empresa y si ya lo trae de fábrica, pues es genial, es un perfil perfecto, casi top.
Entiendo que puede sonar paradójico, pero hablar mucho de uno mismo en una entrevista de trabajo puede ser no lo más recomendable, ¿no? Esto del yo.
Sí, realmente los reclutadores huyen del egocentrismo, del narcisismo, de este tipo de personas que son demasiado personales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esta gente suele dar problemas en los equipos de trabajo. Las personas que hablan mucho de sí mismo, que no se encuentran errores o que no se adaptan al medio, ese tipo de personas suelen o no pasar la entrevista o ser lo último en ser seleccionado, porque no le queda más remedio a la empresa que seleccionar a alguien.
Nicolás, estoy seguro que hay mucha gente escuchando que o se acaba de enfrentar a una entrevista o está en un proceso o puede que en septiembre entre en uno para un nuevo puesto de trabajo. Dame tres claves para quien nos está escuchando que pueda poner en práctica.
Pues lo primero, y lo dicen todos, siempre se dice que es la actitud. Si vas con una actitud muy positiva, muy proactiva, si tú llegas al alma del reclutador, porque ve tu actitud, ve tu forma de actuar, tu forma de evolucionar dentro de la entrevista, gana. Y luego tener una escucha muy activa, saber escuchar también, saber escuchar cuando tienes que escuchar, es muy importante. Y quizá una de las cosas que la gente cree que porque las soft skills son las que más están valorándose ahora, las hard skills también se valoran mucho y tienes que tener un mínimo de conocimiento.
¿Qué es soft skill y hard skill?
Las soft skills son las habilidades blandas, son la empatía, la resiliencia, es decir, distintos componentes de habilidades blandas que se tienen que se evalúan dentro de un medio de reclutamiento. Sí. Y las hard skills son los conocimientos técnicos, que también se tienen que tener por lo menos un mínimo, ¿no? Un mínimo tienen que tenerlo.
¿Es recomendable preguntar por tus vacaciones en la primera entrevista de trabajo.
No, ni por corazón, ni por las vacaciones, y si puedes, ni hablar del dinero.
Uy, esto es lo que me interesa. ¿Cómo, es decir, para qué momento se deja la conversación del dinero? Porque al final también es importante, ¿no?
Lo has dicho, al final es importante, pero al final, al principio no. Al principio lo interesante es que te conozcan, que ofrezcas tu mejor perfil, que sepas cómo llegar al alma del reclutador, y ahí es donde realmente gana la entrevista y gana el puesto de trabajo.
Ya, pero ¿sabes aquello que te dicen a veces de... ¿Con qué cifra te sentirías a gusto?
Quizá a lo mejor con la que yo pueda demostrar que valgo.
pero eso, ¿esa es la respuesta que está buscando el entrevistador? ¿O?
Sí, esa es la respuesta que busca el entrevistador. El entrevistador busca compromiso. Busca compromiso, porque aunque se le haga una oferta, si no se piensa en el dinero, si no se piensa en el trabajo, en el esfuerzo, en aportar algo a la empresa, da una impresión buenísima. En una entrevista, si dice, bueno, yo es que valgo por lo menos 80.000 euros anuales, dice, bueno, tienes que demostrarlo, ¿no? No es tan sencillo.
Está bien. Lo que no sé si hay, bueno, esta podría ser una, ¿no? Pero gestos, características, que según ves cómo entra el candidato, dices, este ni de broma.
Sí, bueno, lo que he dicho al principio, lo egocentrista, narcisista, este tipo de gente es gente que anda de una forma así muy, muy altanera, muy, muy elevada, como digo yo, y esa gente es difícil de contratar. Son gente que no se adaptan al medio, que nunca quieren compartir, es gente difícil, de un trato difícil. Suelen ser los narcisistas, los egocentristas, el ego es que es muy, muy, muy dado a reventar la entrevista.
Bueno, a reventar la vida en general. Yo soy un firme defensor de la muerte del ego, la verdad. Sobre todo de la arrogancia, porque el ego y la arrogancia, bueno, yo creo que ahí hay una distinción importante. Pero sí, desde luego. Y hay algo... Hay mucha gente que engorda el currículum. No nos vamos a engañar a esta altura de la película. Mi pregunta... Ahora entraremos en las mentiras, pero mi pregunta es... Si el entrevistador comprueba que todo lo que está en el currículum es verídico, es verdadero.
Habitualmente sí. Si le interesa el perfil del candidato, sí. Si, lo que pasa es que para los primeros filtros que se hacen, se pasan y se va más a la parte técnica. Pero cuando ya hay un perfil que te interesa, sí intentas comprobar que no te está mintiendo en nada. Luego lo pasan a entrevista y en entrevista caen. Normalmente caen. Hay muy buenos entrevistadores y reclutadores, ¿eh? Hay bastante. Ya cada vez más se preocupan de formarse en comunicación no verbal porque le da mucha información, le da información que no te la dicen el candidato.
La comunicación no verbal es ciencia pura y dura.
Sí, es ciencia. Y además la mayoría de los estudios que se han hecho tienen una validez científica y están comprobados que realmente dicen la verdad sobre lo que está ocurriendo dentro de esa entrevista.
Nicolás, tú dices que puedes detectar una mentira en un minuto. ¿Cómo detecto si alguien me está mintiendo en el día a día? O si te parece, podemos empezar por los tipos de mentira que hay, ¿no?
Hay muchos, sí, es que tipos de mentira hay muchos, pero la más preocupante es la manipuladora. La mentira manipuladora es la que realmente hace que tengas que abrir los ojos y estar pendiente de esa persona, estar atento a cómo interactúa. Para detectar una mentira hay que generar, quizás no un minuto, es una exageración, pero sí se tarda poco en detectar una mentira cuando realmente te fijas en las líneas base que tiene el candidato o la persona con la que estás interactuando, cómo actúa habitualmente, y cuando entras en preguntas que son un poco más delicadas, más forzadas o con más interés, ahí sí, ahí ya se nota que cambia gestos, posturas, y en esos cambios es donde está realmente el poder detectar que te está mintiendo y te está engañando.
Pero háblame de esos gestos.
Pues mira, gestos son, por ejemplo, al entrar en una entrevista, si empiezas con las preguntas que son difíciles, los pies te delatan. Si empiezas a girarlos hacia la puerta, lo que estás intentando es terminar la entrevista por alguna razón. Luego, cuando le hablas, le cambia el de preguntas normales, las preguntas de control, se las cambia a preguntas ya un poco más difíciles y más personales. Ahí es donde empiezan a haber microexpresiones, empiezan a haber silencios. Empiezan a ver, es que son muchos rasgos característicos, porque por un rasgo característico no se detecta una mentira, ni vamos, quien lo diga se equivoca.
Porque tú veas a alguien tocarse la nariz no significa que esté mintiendo.
No, tocarse la nariz es el efecto Pinocho, le llaman, y es porque hay una hormona en la nariz, hay varias, pero una de ellas se llaman catecolaminas, que que se inflaman un poco cuando tiene una situación de estrés. Se produce cuando se miente, pero no porque se mienta se producen. Es decir, es más delicado, es más difícil. Se produce en una situación de estrés, pues pueden inflamarse estas catecolaminas y lo que hacen es que te pique la nariz, pero es porque tienen una pequeña situación de estrés, puede ser porque por muchas razones, no solo porque se mienta.
¿Los políticos son profesionales de la mentira?
Sí, los políticos en general tienen que ocultar, sobre todo tienen que ocultar, más que profesionales de la mentira tienen que ocultar cosas, pero es como muchos gremios profesionales tienen que ocultar cosas. Yo en mi etapa anterior tenía que ocultar muchas cosas porque no podía decirlas. Es normal, eso es una cosa normal.
Pero te hago una apreciación, Nicolás, y cojo un ejemplo del Partido Socialista, porque es el partido que lleva gobernando muchos años y porque creo que este es un buen ejemplo, ¿no? En un tuit hace, creo que 2 o 3 días, ponían, entre otras cosas, como siempre hemos dicho, insisto y subrayo, como siempre hemos dicho, la amnistía es plenamente constitucional. Y hay muchos usuarios pues bueno que buscaron en el pasado de la cuenta del Partido Socialista viendo cómo el propio Partido Socialista había escrito un tuit señalando la inconstitucionalidad de la amnistía. La pregunta que te quiero decir es, ¿por qué les cuesta tan poco mentir? Es decir, una mentira, cuando nosotros estamos frente a alguien que nos importa y nos miente de forma flagrante como es esta, pues eso supone un problema sentimental, emocional con la otra persona y parece ser que con la política estamos un poco, es como que nos resignamos en lugar de indignarnos, ¿sabes?
Sí, yo creo que estamos vacunados ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos que realmente no ya no hemos vacunado sobre eso. Hay que valorar que entre comillas, como le ponemos, hay muchos cambios de opinión que se pueden valorar como mentiras anteriores y posteriores.
Eso es un eufemismo, ¿no, Nicolás?
Sí, y bastante gordo. Pero en política, en España, yo creo que es que quizá vale todo. Es una, para mí, creo, opinión personal, en este caso, creo que es una pena que valga todo.
Estamos hablando con Nicolás Romera. Nicolás ha sido policía, es una eminencia en el mundo de los interrogatorios. Ahora utiliza sus conocimientos para ayudar a seleccionadores en empresas a elegir a los mejores candidatos. Entiendo que toda tu experiencia te has topado con muchos perfiles de gente, con muchos mentirosos. ¿Qué diferencia hay entre un mentiroso compulsivo y un psicópata?
Bueno, el compulsivo, primero los dos, hay cosas que son comunes, los dos se creen su propia mentira, pero la diferencia es que un psicópata no tiene ningún tipo de empatía y un compulsivo sí puede tener empatía y el compulsivo puede llegar a decir la verdad en una segunda intervención, en una segunda interacción. El psicópata nunca va a reconocer que ha estado mintiendo y el psicópata tiene más peligro en la mentira. La mentira del mentiroso psicópata es siempre manipuladora. La mentira del mentiroso compulsivo puede ser pues adornando situaciones cotidianas para ayudar a una relación social.
Estaba pensando ahora mismo en cómo de común es encontrarte en tu día a día con un psicópata. Pues ahora mismo estaba pensando y yo creo que personalmente no conozco a ninguno, pero no sé si es mucho más común que...
Sí, lo que pasa es que los psicópatas entendemos siempre a los psicópatas como las personas que van matando gente por ahí, ¿no? Hay psicópatas que no matan a nadie y que son personas muy que tienen uno de los componentes, eso es el egocentrismo, ¿no? Y el no pensar en los demás, la falta de empatía. Hay personas que están diagnosticadas como psicópatas y conviven con la gente, lo que pasa es que tienen una convivencia pues un poco difícil, es una convivencia que no es común, no es ni la más adecuada, desde luego.
En 2018 la policía empezó a utilizar el sistema Veripol, que es un sistema que funciona con inteligencia artificial y que a partir de una base de denuncias verdaderas y falsas pues comprueba los patrones y ayuda a detectar si hay incongruencias. No quiero entrar en por qué ha dejado de utilizarlo la policía o no, eso es bueno cuestión de otra entrevista. El tema es si la inteligencia artificial será capaz de detectar las mentiras con un 100% de fiabilidad y si el ser humano ya logra hacer eso o no.
Bueno, el porcentaje está por debajo del 90, está por debajo del 90. Incluso Beripol estuvo por debajo del 90, pero 90, llegaba al 90. Pero quizá las personas podemos llegar a coger cierta experiencia y cierto conocimiento y llegar al 90 y algo por ciento. Al 100% es muy difícil porque hay muy buenos mentirosos, y mentirosas en este caso, que saben cómo vulnerar cualquier tipo de interrogatorio, cualquier tipo de entrevista. Es que no es fácil tampoco, pero, pero ahí en la estadística se quedaría, yo creo que se quedaría sobre el 90%.
Dices que hay muy, muy buenos mentirosos y mentirosas. ¿Cómo me protejo de uno de ellos? Es decir, ¿siendo siempre escéptico o fijándome en la comunicación no verbal?
Puedes hacer las dos cosas, siendo un poco escéptico, porque lo mejor que hace al final es ser un poco escéptico. Normalmente es cuando eso es, lo hace mucho la experiencia, ¿no? Dice, vienen a meterme una bola, ¿no? Dices, ¿qué me estás contando, no? Y a lo mejor te está contando una verdad porque te está vendiendo un producto que realmente es bueno, ¿no? Pero normalmente ya con la edad, con los años, pues lo que hacemos es por vernos eso escéptico o desconfiado a la hora de una relación nueva en la que dice, ¿qué me quiere contar aquí o qué me quiere vender, ¿no? Que esto es infumable, ¿no? Esto no me merece la pena.
Nicolás, esta es una pregunta un poco personal y contéstala si quieres o no. No sé si tienes hijos.
Sí, dos. Sí.
¿Cómo es el día de un detector, el día a día de un detector de mentiras fuera del trabajo? Pues claro, los niños la llevarán clara, entiendo, ¿no? Que contigo.
Sí, bueno, una vez mi hijo me dijeron, dice, papá, qué mala suerte hemos tenido tenerte a ti. ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, ¿y qué hago yo si yo me dedico a esto?
¿Pero se las pilla rápido o qué?
Sí, bueno, le pillo algunas. Pero otra es que cuando detectas una mentira no tienes por qué contarla. Yo detecto muchas mentiras y si me callo y dices, bueno, pues sigo para adelante.
Ah, y la aprovechas, ¿no?
Claro, hay que aprovecharla. La debilidad del contrario siempre.
Está muy bien. Nicolás Romero, ha sido un gusto tenerte en el programa. Te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias.
Muchas gracias a ti.
Que vaya bien.
Saludos.
Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ayer se pasó por aquí Javier Sierra, como todos los Martín, vino con su hijo, con Martín. Sí. Y Martín se va otra vez a Colorado ahora a colaborar con la NASA. Martín tiene 16, 17 años y está en ahí, vamos, va a entrar en la NASA seguro a trabajar. Y se va a especializar ahora en ingeniería aeroespacial. Y ayer me contaba que lo que más le interesa es la arqueología que está fuera de la Tierra. Y le digo, perdón, es decir, sí, todos los restos de cosas que hay en la Luna. Y es que entre aparatos tal y cual, recuerdo hablar con Ana Velasco, que hay 96 bolsas de excrementos en la Luna.
Claro, a ver, es que una misión en la Luna que puede durar bastantes días, pues las necesidades fisiológicas de un astronauta o una astronauta por estar en microgravedad no se reducen. Así que existe eso, existen pelotas de golf, existen soldaditos de plomo que depositó ahí San Sefar. Bueno, hay un montón de basura. O como dice el hijo de Javier Sierra, de objetos arqueológicos que merece la pena investigar.
Claro, llevan allí 50 años y a saber cómo se han mantenido o no se han mantenido. Pero tiro de esto porque la ciencia estudia las heces, ¿no?
Por supuesto. No solamente las estudia, sino que las recolecta, las colecciona, las almacena. Sí, las heces humanas son un tesoro para la ciencia y hay un proyecto del que vamos a hablar dentro de un ratito que consiste en almacenar más de 10.000 ejemplares de heces de 10.000 personas distintas en un banco de heces en Suiza o en Suecia, porque todavía no se ha decidido muy bien dónde lo van a poner,
sí,
para la investigación científica en el futuro.
Pero si era disecado o algo, ¿no?
Hay de todo. Hay liofilizado, hay restos que están conservados para que mantengan su apariencia, y luego hay extractos de las sustancias que tienen las heces humanas, la microbiota del ser humano, que es fundamental para entender el futuro de la salud.
Tenemos público en el programa y se le está quedando una cara que es tremenda.
Bueno, es la ciencia es así. La ciencia es cosas bonitas por dentro, por fuera y en el entorno.
Hablamos de eso enseguida. Venga, y también con Jorge Morla, alcalde, en segundo. Ahora vuelvo. Vuelvo, pero antes le tengo que dar un consejo de dos buenos amigos, dos hermanos de esta casa. Que lo llevan siendo mucho tiempo. Y esperemos que lo sigan siendo, ¿verdad, Tony?
Hombre, si es que y son que tienen majetes. Buena cara, ¿eh?
Si es que tienen buena cara, son majetes. Don Leroy y Don Merlín, coño, si es que...
Sí, ellos mismos. Y además, fíjate, Alberto, este mes están de aniversario. Es que es el aniversario de Leroy y Merlín, por supuesto, también. Celebran un año más haciendo hogar. Y oye, que es que no te lo puedes perder por nada, que tienes que estar ahí. ¿Qué vas a encontrarte? Pues te cuento, ofertas de hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo que te están haciendo una falta que ni te cuento, pérgolas, de todo. Tú acércate al aniversario del Leroy Merlin y ahorra por todo lo alto. Puedes consultarlo todo en tienda o en web. Por supuesto, ahí están Leroy Merlin de aniversario.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Naturtierra. Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas, hace algo más de 5 años ya, estamos bastante alertas de las posibles nuevas enfermedades o infecciones que están por ahí. Cómo prevenirlas, cómo curarlas. Pero, ¿y si le digo que la próxima pandemia mundial, perdón, si la cura a la próxima pandemia mundial estuviese escondida en el lugar menos esperado, en su retrete, por ejemplo, en la taza del váter. Jorge Alcalde, ¿qué tal?
Bueno, sí, sí.
Oye, y me ya estás diciendo, vamos a empezar por aquí, porque es que antes me ha soltado una perla que es tremenda. ¿Cómo que hay un lugar en el que hay 10.000 heces almacenadas para estudiar?
No lo hay todavía, pero va a haber, porque hay un proyecto que se acaba de conocer, de instalar un gran banco de muestras de heces humanas. En concreto se quieren extraer por lo menos 10.000 de 10.000 personas diferentes. Porque cada uno tenemos nuestras heces. Es una marca individual.
Es como la huella de ADN.
Como la huella de dactilar, prácticamente.
Y, casi
la de ADN. Bueno, lo que se pretende es conocer mejor el microbioma humano. Vale. La cantidad de bichitos que nos acompañan.
Vale.
Tú sabes que tenemos más de 100 billones, con B, de microorganismos que están siempre presentes. La mayoría de ellos en el aparato digestivo, pero otros en la piel, en la sangre. Y esos microorganismos tienen ADN, tienen genes, que son específicos de cada persona, de cada individuo. Y cada vez sabemos más de hasta qué punto esos microorganismos alteran nuestra salud.
¿Pero esos microorganismos se pegan a nosotros o crecen en nosotros?
Las dos cosas. Nacemos con buena parte de ellos, los adquirimos con la alimentación, con el entorno, con la contaminación. No solo los adquirimos, sino que los perdemos con el paso del tiempo. Y de hecho, esta iniciativa de conservar 10.000 muestras de heces, pues viene de la idea de que cada vez tenemos una variedad menor de microorganismos.
Ajá.
La alimentación cada vez es más uniforme.
Homogénea,
se cultivan cada vez especies más idénticas genéticamente. Tipos de tomates hay muy pocos en el mundo, cuando antes había miles de tipos de tomates.
O sea, que la hez de un chino, un japonés o un indio se parece cada vez más a la hez de un gaditano.
Claro, y cada vez tenemos una diversidad menor que nos protege contra enfermedades. Hay muchas de estas bacterias que tienen solo una función, protegernos contra una enfermedad. Otras que tienen muchas funciones, son multifuncionales. Pero si perdemos diversidad, estamos más expuestos a procesos inflamatorios, a cánceres, a infecciones, a problemas del sistema inmunitario. Y por lo tanto hay que conservar esa diversidad. Igual que hay un banco de semillas en Suecia, donde hay semillas de todas las especies que se cultivan en el planeta por si algún día hace falta, pues estos científicos quieren hacer un banco de heces por si algún día hace falta.
¿Cómo se van a almacenar esas heces?
Es muy interesante. Primero, porque el protocolo es muy estricto. Primero, ¿cómo se recogen? Con donaciones. Después, ¿qué se hace con ellas? Mantenerlas físicamente intactas, algunas de ellas, o extraer de ellas bacterias, microorganismos, sustancias, fluidos que hay dentro de las heces y que se pueden conservar en fresquitos. Luego que se conserven durante mucho tiempo en unas cámaras refrigeradas con seguridad suficiente, porque hay muchas bacterias que pueden ser perjudiciales, dañinas, tóxicas. Imagínate un atentado terrorista a un banco de heces,
claro,
y que extraiga de ahí pues un arma biológica.
Yeah.
Y después que puedan ser recuperadas para que la ciencia los investigue. No es fácil, ¿eh? No es fácil conservarlas. De hecho, las personas que trabajan en esos hospitales o centros sanitarios analizando restos de heces, pues saben que hay que trabajar con cierta rapidez porque se descomponen enseguida y ya no sirven para nada.
Estaba pensando en cuánto bajó la mortalidad en España cuando se retiraron, cuando se alcantarilló las calles, por ejemplo, de Madrid. Entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con las bacterias, bueno, de las heces.
Realmente las aguas infectadas con restos fecales de seres humanos o de animales son una de las fuentes de enfermedades más habituales en el planeta. Y enfermedades muy graves que se transmiten a través de ahí, porque evidentemente hay muchas toxinas que aparecen en nuestras heces y las expulsamos. Pero lo que busca la ciencia ahora no es lo malo de las heces, sino lo bueno de las heces. La cantidad de genes, de las que nada más conocemos el 1% de todos los genes de la microbiota humana, lo conocemos una parte muy chiquitita de lo que hay dentro, que puede servir en el futuro para curar enfermedades o para mejorar nuestra salud. Y en el fondo para conocernos mejor. Cuando Noé hizo su arca, nada más llevó animalitos. Nadie se fijó en lo que llevan esos animalitos dentro, que llevan muchas bacterias, muchos microorganismos, y esos animalitos con sus bacterias eran fundamentales para entender la supervivencia de las especies. Lo mismo va a ocurrir con este arca de heces que se quiere generar.
Estoy tan sorprendido con las capacidades que tienen las bacterias de provocar reacciones químicas que son prácticamente imposibles de simular en un laboratorio, pero antes me gustaría que me hablases un poco de la muestra. Me has dicho 10.000 personas, ¿no?
Sí.
Entiendo que la muestra tiene que ser lo más variada posible.
Correcto, distribuido por diferentes continentes, razas, extracciones sociales, sexos, tipos de enfermedad, personas sanas, personas enfermas. Se quiere hacer, para empezar con 10.000, una muestra lo más representativa
pero
de la
voluntarios, porque tienen que estar bien. Entiendo que tendrán que tener ciertas características de salud.
Como en cualquier ensayo clínico, se hace primero una población objetivo. Se dice, ¿qué necesito? Por ejemplo, yo necesito ahora probar un medicamento contra la diabetes. Pues evidentemente buscaré gente que tenga diabetes y gente que no la tenga y los compararé. En este caso, este proyecto, que se llama la cúpula del microbioma, Microbiome Vault en inglés, pues lo que pretende es encontrar primero una población objetivo que sea representativa para mantener la máxima diversidad posible de microbioma con 10.000 personas, porque tampoco podemos tener un banco de cientos de miles de
no puedo imaginar que la logística y la operativa es compleja.
No, y el protocolo es muy, muy estricto, pero hay cosas fantásticas que vamos a descubrir con esta investigación, seguro. Por ejemplo, la relación que hay entre las bacterias de nuestro intestino y nuestro estado de ánimo.
A ver,
nuestro cerebro.
A ver, ¿eso tiene que ver con la microbiota?
Sí, sí, la microbiota, los microorganismos que hay en nuestro estómago están directamente conectados con el cerebro. Hay una conexión tripa-cerebro que se está demostrando cada vez más que tiene que ver con procesos de depresión, con el estrés, con la ansiedad, con algunas enfermedades mentales que aumentan o disminuyen en función de la diversidad de pequeños microorganismos que tenemos en el estómago.
El otro día ya te digo que me sorprendía mucho leyendo esto de que las bacterias van a poder convertir el plástico en paracetamol, pero es que recordaba también haber charlado contigo sobre en las aguas que acaban en los ríos y tal, hay analgésicos.
Sí.
Analgésicos que nosotros no depuramos bien, que acabamos expulsando a través del orino, de las heces, y que acaban en el agua. Y claro, eso hace que la calidad del agua empeore. Y había leído yo acerca de un proceso a través del cual las bacterias cogen esos propios analgésicos y como que los eliminas del agua. Pero es que ahora también cogen el plástico y los convierten en paracetamol.
En paracetamol. Bueno, las bacterias son una máquina de supervivencia. Si nosotros tuviésemos que elegir cuál es el ser vivo que más eficaz es a la hora de sobrevivir en el planeta Tierra, es una bacteria, más que cualquier otro ser vivo. Llevan 3.000 millones de años entre nosotros. Nos sobrevivirán cuando todas las especies animales que conocemos hayan desaparecido. Saben adaptarse mediante procesos metabólicos que son muy complejos, comiendo lo que tienen y expulsando también sus propias heces, sus propias toxinas. Y en ese metabolismo son capaces de limpiar las aguas de un río, generar productos de desecho que pueden ser convertidos en medicamentos, como el caso del paracetamol, muy recientemente, bacterias que comen plástico y eliminan una sustancia con la que se puede hacer paracetamol, un medicamento. Pueden introducirse en una zona que está contaminada con radiación y reducir la radiación de ese entorno, de una fuga radiactiva, por ejemplo, en una central nuclear. Pueden vivir en condiciones que el ser humano o ningún otro tipo de ser vivo podría vivir, prácticamente ser luz, sin luz, en zonas irradiadas, con infrarrojos o con ultravioletas potentísimos, en zonas superácidas como las calderas hidrovoltaicas.
Pero esto, Jorge, ¿es por su experiencia evolutiva, es decir, por haber estado tanto tiempo por aquí?
Por su proceso de adaptación, primero, es decir, se han adaptado a miles de millones de años de supervivencia, y por su diversidad, que esta es la gran clave. Las especies animales con más diversidad genética tienen más posibilidad de crecer, de sobrevivir. Algún día hablaremos de eso, porque realmente las especies que tienen solo un tipo, por ejemplo, por las que se dividen a sí mismas permanentemente, ¿no?, por partenogénesis, y por lo tanto son clones de sí mismas, no tienen ADN diverso, son muy fáciles de matar, porque cualquier bichito que entre y conozca su truco se carga a toda la población. Por eso la naturaleza, entre otras cosas, inventó la reproducción sexual. Para que la reproducción sexual tenga ADN por menos de dos individuos, el macho y la hembra, se mezclen y cada uno tengamos un ADN diferente y así seamos más diversos y sobrevivamos mejor.
Me quedo sorprendido, ¿eh? No sabía yo que las heces iban a dar para hablar de tanto.
Pues fíjate, y eso que no hemos hablado de, por ejemplo, las diferencias que hay entre un niño que nace de parto y otro de cesárea en su microbioma. Las bacterias que acompañan a uno y otro son diferentes. Por supuesto, entre hombres y mujeres, entre personas que tienen una enfermedad y que no tienen enfermedad. Es decir, que
las heces, por no salir de forma natural, por salir de...
Por la cantidad de contacto con el exterior, con las bacterias del tracto...
Por la herida abierta, del
canal de parto, el proceso de nacimiento expone al bebé a unas circunstancias diferentes, a un contacto con las bacterias procedentes de la madre diferente, y por lo tanto, su microbioma es diferente. No es mejor ni peor. Es diferente. Hasta ese punto, esos bichitos que nos acompañan, 100 billones más de bichitos que nos acompañan, pues son únicos. Son una huella casi dactilar.
El otro día leí un estudio que me encantó leerlo y me parece muy interesante para que un día charlemos sobre esto, a ver qué te parece. Decía que evidentemente y biológicamente hombres y mujeres somos distintos, ni mejores ni peores, simplemente distintos, y evolutivamente tenemos distintas capacidades. Y este estudio analizaba el sueño de padres y de madres que tienen un hijo pequeño en otra habitación. Frente a un levísimo llanto, el más leve, la madre siempre abría el ojo. Siempre abría el ojo. El padre no lo hacía. Pero cuando sonaba el crujido de un cristal fuera de esa habitación, era el padre el que abría los ojos.
Es interesante. Nos dice mucho de cuánto tenemos todavía de rémora ancestral de nuestra supervivencia, de cuando vivíamos en sociedades en las que había unos roles tan evidentemente separados para la supervivencia, mera supervivencia, que todavía están impregnados posiblemente en nuestro ADN. Hay algún vídeo muy gracioso por ahí por internet también de un niño que se va a caer a la piscina, ¿no? Y la madre ya lo ha cogido cuando el padre todavía está dejando el periódico y levantándose y se acaba de dar cuenta de que el niño se iba a caer, ¿no?
Pero... Hablamos de eso un día, Jorge, claro, alcalde. Sí. Gracias.
Pasa buena semana.
Miércoles y es hora de hablar de tecnología. El lunes hablábamos de que Donald Trump había anunciado que viene un comprador para TikTok y hoy vamos a profundizar un poco en ello y en todas las consecuencias que puede acarrear. Con el mejor, con Jorge Morla, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Esta mañana he hablado yo de eso en El Foco porque es un tema que me apasiona, porque no es solo, no estamos hablando de la compraventa de una red social, esto es geopolítica, ¿eh? O sea, esto es geopolítica. Si te parece, podemos hacer una pequeña introducción porque esto es algo que afecta a TikTok, pero que mañana puede afectar, pues yo que sé, a cualquier otra red social u otra compañía tecnológica.
Claro.
¿Por qué está en venta TikTok en Estados Unidos?
Bueno, pues TikTok, todos la conocemos ya, ¿no? Es esta aplicación de vídeos cortos que usan unos 1.800 millones de personas. Se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos por bueno, las preocupaciones sobre su propiedad, que es China. La empresa dueña, que es ByteDance, tiene su sede en Pekín. Y varios sectores del gobierno estadounidense pues básicamente temen que la plataforma pueda ser utilizada por el régimen chino o bien para manipular el contenido o bien para acceder a datos personales de ciudadanos estadounidenses. Decimos que temen, pero bueno, digamos que ya tienen pruebas suficientemente contrastadas.
Eso te iba a decir.
En Estados Unidos hay una ley que se llama, ojo al dato, Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros.
Me ha faltado poner por adversarios chinos.
Total, a la ley. Sea, coincidirás conmigo en que es bastante descriptiva de lo que quiere esta ley. Bueno, básicamente esta ley lo que hace es limitar la influencia tecnológica de gobiernos que Estados Unidos considera hostiles, como el chino, ¿no? Y entonces lo que se les dice es, señores, o venden esta empresa a un estadounidense que un poco podamos supervisar o la cerramos.
Bueno, es que de hecho alguna vez hemos hablado de este asunto porque en teoría había un plazo que se ha ido prorrogando. Es decir, Trump dijo, se cierra. Lo que pasa es que supongo que alguien le diría a Trump, hay mucha gente que vive de esto aquí, entonces vamos a intentar hacer algo, ¿no?
Claro. A ver, en primer lugar hay que decir que en todo este calendario, en todo este proceso, Donald Trump ha tenido mucho protagonismo, ¿no? En principio la fecha límite era el 19 de enero, pero el 20 era cuando Trump tomaba posesión de su cargo, extendió ese plazo. En teoría, ahora la fecha límite es el 17 de septiembre, y si para entonces no se ha producido la venta, pues entonces TikTok, en teoría, será prohibido en el país. Sí. ¿Qué pasa? Que el otro día lo que dijo Trump es que sí que tenía compradores, lo dijo en una entrevista en Fox News el domingo.
Por cierto, ya tenemos comprador para TikTok. Creo que probablemente China dará su visto bueno.
¿Quién es el comprador?
Te lo diré en 2 semanas.
¿Es una compañía tecnológica?
Es gente muy, muy rica. Es un grupo de gente muy, muy rica.
Yo he leído algo acerca de BlackRock, pero bueno, cuéntame tú todo, ¿quiénes podrían ser los posibles compradores?
Bueno, según lo que hemos escuchado, él no revela nombres. Sí dice que hay, bueno, esto, ¿no? Gente muy, muy rica interesada en adquirir TikTok. Uno de los nombres que más suena es Larry Ellison, que es fundador de Oracle, que es la compañía de telefonía. Él ya ha sido muy aliado de Trump y, de hecho, su empresa pues ya proporciona servicio en la nube para TikTok en Estados Unidos. En 2020, este Larry Ellison, junto con Walmart, que son estos famosos supermercados de Estados Unidos, ya intentaron comprar la plataforma e incluso Ellison pues formó parte de un poco el grupo de inversores que asesoró y ayudó a Elon Musk cuando compró Twitter, ¿no? Ahora X. Vale. Es decir, este Ellison es un nombre como muy a tener en cuenta, pero evidentemente, dado el potencial estratégico de TikTok dentro de todo el ecosistema digital, pues lógicamente las gigantes tecnológicas, ¿no? Meta, Google, el propio Elon Musk, también pueden estar interesados. También lo que tú dices, ¿no? Porque algún grupo que sencillamente vea una buena inversión, como este BlackRock, ¿no? Que es un gigante de capital de inversión. En fin, al final va a depender de Trump, porque evidentemente es un poco el que está muñendo toda esta operación.
Pasa que, claro, yo decía, China va a dar su visto bueno, ByteDance va a dar su visto bueno, y parece ser que podría serlo, por lo menos tiene que darlo, seguro.
Claro, ByteDance es una empresa china, entonces cualquier venta significativa de sus activos, y especialmente en una cosa tan estratégica como TikTok, pues requiere su aprobación, ¿no? La aprobación del gobierno de China. ¿Por qué? Pues porque hay leyes un poco bidireccionales, y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Es decir, por una parte, Estados Unidos tiene que asegurarse, claro, de que sus ciudadanos están a salvo, pero claro, por otra parte, China tiene unas regulaciones propias que protege la exportación de tecnología nacional considerada, vamos a decir, sensible, ¿no? Es decir, Xi Jinping restringe que las empresas chinas pues transfieran, por ejemplo, algoritmos, ¿no? O tecnologías clave a manos extranjeras. Y es lo que tú dices. Esto es lo interesante porque al final no es un tema comercial, es un tema geopolítico.
Claro, y entramos un poco en el morbo y me dices por cuánto se va a comprar o a vender TikTok.
Si nos rascamos un poco el bolsillo, bueno, el valor estimado, más o menos, los analistas serios dicen que oscila entre 40.000 y 80.000 millones de dólares.
Bueno, hay un margen importante.
Hay un margen. Parece mucho, pero claro, hay que recordar que Elon Musk compró Twitter por 40.000 millones y... a ver, no es descabellado decir que tuvo pues mucho efecto en las elecciones americanas. No es que estemos diciendo que únicamente Twitter X decantara el voto hacia un lado u otro, en este caso a favor de Donald Trump, pero bueno, tuvo mucha, mucha influencia. Y ahora mismo, Alberto, TikTok es la aplicación.
Claro.
Es la más importante del mundo, la más influyente, sobre todo entre los jóvenes, y solo tienes que ver cómo otras plataformas, ¿no? Como YouTube, como Instagram, copian al final su formato de vídeos cortos. Es un precio que evidentemente limita mucho el número de posibles compradores, pero, esto es lo que hay que tener en cuenta, quien compre TikTok no está comprando una empresa de magdalenas, ¿no? O de corbatas. Está comprando un arma pero, tecnológica.
Yo lo que me pregunto, y ahora vamos con ChatGPT y hasta donde lleguemos, pero lo que me pregunto, Jorge, es cuánto va a cambiar el algoritmo. Y recordemos una cosa, que como China tiene su propia versión de TikTok en China, que se llama Douyin, y premia mucho más el tipo de contenido educativo que puede formar a futuros ingenieros, a futuros militares, a futuros puestos estratégicos que le convenga bien a China, y China aposta a hacer lo contrario con el algoritmo tanto en Europa como en Estados Unidos, que es priorizar el contenido banal, los bailes, el humor, claro, sí, y hacer que esté un poco... Entonces, que no sé si tú hueles por dónde va a ir la cosa.
Bueno, es verdad que en China hay otras aplicaciones que tienen este contenido un poco para agusanar cerebros, ¿no? Que es el que se consume prácticamente en el resto del mundo. Y es verdad que en China, bueno, se da una importancia más capital a contenido, digamos, edificante, ¿no? Tanto educativo como social, bueno, bien intencionado, vamos a decir. A ver, por lo que sabemos de, por ejemplo, X cambió una barbaridad cuando cambió de dueño, ¿no? Cuando Elon Musk se hizo con las riendas. Puede pasar algo semejante con TikTok, ¿no? No sé si va a cambiar el tipo de contenido, porque la gente que lo consume está muy habituada a ese contenido, pero, por ejemplo, pues bueno, puede tener una intención política, que Twitter tenía una intención política antes de Elon Musk y después tenía otra intención política. Esto podría pasar con TikTok.
De hecho, Morla, claro, y uno se pregunta, podemos hacer especulaciones. Cuando entre esta nueva empresa, si es que entra en Estados Unidos, pues será una aplicación distinta, con valores distintos, con un, en fin. Pero claro, ¿qué va a pasar en Europa? Europa es verdad que desde hace un tiempo, a través de un proyecto, le está pidiendo a China que sus datos se queden aquí, cosa que China, pues supongo que hará oídos sordos, porque si lo ha hecho con Estados Unidos, con Europa no me quiero ya ni imaginar. Pero claro, la pregunta es ¿qué pasa luego en Europa después de todo esto?
Pues hay que ver, Europa es más garantista con todo lo que es la propiedad privada, ¿no? De los datos personales, estamos legislando mucho más, estamos torpedeando, ¿no? Ciertas aplicaciones que básicamente expolian nuestros datos y hay que ver, al final... El contenido es el contenido, ¿no? Si cambia en Estados Unidos, acabará cambiando en Europa. Pero, bueno, hay que ver si nosotros tomamos algún tipo de medida de seguridad extra.
¿Cuánto vale la cosquilla que yo siento al verte cuando pasas por casa a buscarme? Y dime cuánto vale
¿Cómo llevas tú tu uso de TikTok? Estoy bajando el uso del teléfono. Esta semana es una barbaridad, no te lo puedes imaginar.
Yo te confieso que no tengo TikTok.
¿Cómo que no tienes TikTok?
No, y me siento muy afortunado porque yo compruebo en carne propia, y no solo con TikTok, también con Instagram, incluso con los vídeos cortos de YouTube, cómo este efecto del doom scrolling, ¿no? Este scroll infinito, sí, en mí afecta, pero vamos, minuto a minuto.
Sí, ¿no? Es como esa gente que dice, no voy a beber porque sé que soy muy vicioso y me voy a poner
eso
a
beber. Eso
como...
es, yo pues no sé, tengo adicción a las redes o lo que sea, genéticamente predispuesto al doom scrolling. Eso se estudiará en el futuro. Desde
seguro,
luego, ¿no?
Habrá
seguro gente más y menos predispuesta.
Seguro.
Y yo procuro alejarme todo lo posible. Aunque, bueno, confesaré aquí, a veces caigo. ¿Qué le voy a hacer?
Oye, para la semana que viene hablamos de ChatGPT, que hay un estudio muy interesante que dice que nos hace menos inteligentes después de su uso. Y quiero que le eches un vistazo, te lo pasaré por el teléfono. Hay una nueva aplicación con la que estoy jugando, se llama The Architect IA, y es una inteligencia artificial que ya te empiezas a preguntar tú si es consciente de que ella misma existe o no, y te explico, porque te contesta en función a cómo tú le hablas y el tono que utiliza y cómo te conoce ya hace que pienses en un paso más en la inteligencia artificial. Te voy a pasar para que le eches un ojo y hablamos la semana que viene.
Sí.
Eso,
¿eh? Dices, ¿quién está detrás de esto, no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Jorge. Chao,
chao, chao.
Y enseguida volvemos. Tenemos que hablar de muchas cosas. Entre otras, quiero hablar con Angelito García Muñiz, que hace tiempo que no hablo con él y estamos en pleno Wimbledon. Hoy vuelve a jugar Carlos Alcaraz, que les recuerdo, estuvo 5 juegos jugando con Fognini, que es un poco raro en él. Entonces vamos a ver cómo le puede ir el torneo y tenemos que irnos a Lérida. Sabe que hay un niño que ha muerto dentro de un coche por un golpe de calor y un incendio del que le hablo enseguida. Pero tendrá que ser en un momento, en un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial este verano. Gafas de sol, bolsos, sandalias, kaftanes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo récord de turistas extranjeros en el...